Bien, decíamos antes de la pausa que lo que pretendíamos era, de alguna manera, tratar de analizar la incidencia de la reforma tributaria en el sector vitivinícola, el tema de lo que es la aplicación del IMESI al vino y a la sidra, que está contenida uno de los principales reclamos, o por lo menos de los más, ¿cómo decirlo?, de los que ha ocupado la mayor cantidad de pancartas, si se quiere, dentro de las movilizaciones, quizá obviamente por la fuerte presencia del sector vitivinícola en las movilizaciones. ¿Es así, Félix?
Sí, es efectivamente uno de los puntos quizás principales en las reivindicaciones de estas gremiales.
Ojo, vale la pena, yo quiero de alguna manera repasar que otro de los puntos importantes es la modificación de los aportes tributarios, de los aportes patronales, el sistema de aportes patronales, uh-huh. El tema del IVA a frutas y hortalizas, por nombrar dos de los que también están involucrados en este tema.
Claro. Pero quizás el tema del INESI sea uno de los de mayor reivindicación, o por lo menos uno de los de mayor ruido. Para eso, yo creo que tendríamos que consultar a quienes están en el tema. Francisco Zunino, buenas noches, ¿cómo le va?
Un gusto estar en contacto con ustedes, muy buenas noches.
Francisco, la primera consulta que queremos hacer es la siguiente. ¿INAVI está apoyando este tipo de reivindicación que plantean las gremiales en forma directa o INAVI tiene una posición de, no participar en ellas?
Bueno, creo que hay que separar las cosas en dos áreas totalmente distintas. Lo que sí el INAVI se ha pronunciado oficialmente es en cuanto a la incidencia que todos los temas que hoy está reivindicando esta mesa de entidades granjeras que se ha constituido con documentos incluso que oportunamente se elevaron a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como a nivel del Poder Legislativo. O sea, el Instituto en sí mismo tiene posición contraria a la aplicación del IMESI al vino y a la sidra, así como el cambio del régimen de fruta, del IVA de frutas, flores y hortalizas y los aportes patronales al Banco de Previsión Social o las exoneraciones que se pretenden quitar a las cooperativas y sociedades de fomento rural. Luego hay otro ámbito, que es el de las movilizaciones.
Claro.
Allí el instituto como tal no se ha manifestado, sí las gremiales integran el Consejo de INAVI, y en lo personal es buena la pregunta para aclarar que nosotros estamos participando a pedido unánime de todas las gremiales que están en esta movilización y por el pronunciamiento de la primera asamblea que se hizo el 8 de junio con un número muy importante de vitivinicultores y granjeros presentes en la Organización Nacional de Vinicultores, que nos pidieron que participáramos de esta comisión, y lo hacemos con gusto porque sentimos que estamos defendiendo no solo la fuente de trabajo, sino también al sector del cual pertenecemos desde niño.
Es pertinente la aclaración, Francisco, en la medida que podía dar lugar a bastantes confusiones en ese sentido. Creo que la segunda pregunta es lógica y viene de esta manera. ¿En qué medida puede llegar a afectar la aplicación del INESI al vino? Y estoy preguntándolo en términos reales. O sea, si hoy día un vino se está pagando a 20 pesos, ¿qué aumento significaría la aplicación del IMESI?
Bueno, hoy el proyecto de ley está hablando un 23%, pero yo creo que lo que lleva a todas estas movilizaciones y demás es la conciencia que todas las gremiales, y creo que alguna parte del gobierno también, tiene muy claro que hoy es imposible transferir la aplicación de ese impuesto al consumidor, porque hoy los precios de los vinos están a la baja en muchos casos. La rentabilidad de los productores ha sido mínima en la cosecha anterior y en algunos casos, o en el mejor de los casos, se ha logrado empatar los costos de la uva. Y si a toda esta situación llevamos con el agregado de este impuesto un aumento en el precio, va a haber una caída de ventas. Y si no hay aumento de precio, es imposible que las empresas puedan absorber el costo, y mucho más en el caso de un IMESI que se habla del 23%. Por eso la posición del sector en su conjunto, y ahí sigue la posición también del INAVI, es que se retire este tema del proyecto de ley, porque no están dadas las condiciones, no es por una cuestión de equidad, como se ha dicho en el fundamento de la exposición de motivos, que esto es para equiparar al vino con la cerveza, y que bueno, que si dentro de algún tiempo las condiciones económicas del sector cambiaran, bueno, que se estudie nuevamente la implementación de este impuesto, que no es nuevo, porque en el año 2001 hubo un proyecto para aplicarlo y en ese sentido se lograron en aquel momento las condiciones para que se retirara del proyecto de ley de la época la aplicación del IMESI al vino y a la sidra.
Está bien. Quiere decir esto entonces que la suba del vino sería de un 23% si se le agrega el IMESI. Eso sería así, ¿no?
Sí, hoy está planteado en el texto actual de la reforma, se habla de una tasa del 23%. Y ahí también es lo que un poco recién señalábamos nosotros. Es decir, hoy la posición del sector no es tampoco como nos han manifestado básicamente las autoridades del Ministerio de Economía o algunos legisladores que están vinculados a Asamblea Uruguay, que se estaría llegando a un acuerdo para que se posponga en el tiempo, que el IMESI quede establecido por ley, que quede sujeta a su aplicación a la reglamentación y a determinadas condicionantes que quedarían en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros sostenemos que hoy día es imposible que el sector pueda absorber aún el más mínimo porcentaje que se pudiera aplicar del IMESI, por eso la reivindicación y la demanda del sector granjero en su conjunto de que sea esto eliminado del texto del proyecto de reforma tributaria, al igual que el tema de el cambio del régimen del IVA a frutas, flores y hortalizas, que también afecta al sector vitivinícola desde el punto de vista de lo que es la uva de mesa, y también como un instrumento que se considera muy válido para solucionar en el futuro, incluyendo la vitivinicultura, todo el endeudamiento de la granja uruguaya.
Está bien, Francisco. Ahora, a mí me surge también la siguiente pregunta. Tú mencionabas recién que el sector está atravesando un momento difícil en la economía que estamos viviendo. La pregunta es, no solo en la economía, sino también en el tema productivo, tenemos un exceso en la producción de vinos en estos años. El tema de la reforma tributaria, ¿es el tema central de la problemática que existe en el sector vitivinícola hoy, o hay otros elementos que están actuando en forma mucho más importante y determinando que el sector en este momento esté un barco a la deriva?
Claro, digo, acá el tema central es que este proyecto de reforma tributaria ha centrado las energías del sector en buena parte en trabajar en oposición al mío, porque sin duda si se aprueba es el fin de un altísimo porcentaje de vitivinicultores uruguayos. También se está trabajando y también se están pensando en otros temas que son necesarios, porque no es un tema exclusivamente este de Uruguay. Hoy hay una coyuntura a nivel mundial que, por ejemplo, para que los oyentes tengan una idea, está planteando a nivel de la Unión Europea la erradicación de 300.000 hectáreas de viñedo, la destilación de 1.500 millones de hectolitros de vino. En Australia ha quedado uva sin cosechar, en Argentina hay problemas muy importantes con cortes de ruta, en Chile por primera vez han caído los precios. Es decir, hay una situación mundial que está determinando que sea muy compleja la economía de la vitivinicultura. Y en el caso de Uruguay, que se hizo todo un proceso de reconversión que hoy nos permite competir en cuanto a calidad con los vinos que llegan al país y tratar de salir al exterior, evidentemente que esa reconversión se hizo con un objetivo de exportación y que hoy se hace difícil ir logrando los planes que estaban previstos en cuanto a los volúmenes de exportación, y eso complica al sector. Es decir, hay una problemática interna hoy que tiene la vitivinicultura, y yo diría que la granja también en su conjunto, que lleva a pensar y a buscar medidas para que este tipo de artículo de ley contenido en la reforma tributaria no sean implementados, porque eso sería realmente ponerle punto final a la producción vitivinícola y a la producción de la granja en el país.
Francisco, está correcto lo que tú dices. A mí me sigue quedando un poco la inquietud sobre, qué pasará si esta reforma tributaria no se aprueba, o por lo menos estos puntos no se aprueban, qué pasa con el sector, qué pasa con este volumen de vinos que tenemos en exceso hoy día. Yo recuerdo que durante la vendimia, en los días de la vendimia, conversamos sobre algunas soluciones o algunas alternativas que se estaban planteando. ¿Qué pasa con eso hoy día?
Bueno, se está trabajando. Uno de los temas que se está analizando es suspender de alguna manera las plantaciones de viñedos por un plazo de 2 años hasta que esta situación se aclare. Tratar de incentivar la producción de algunos subproductos de la uva, como es el tema del mosto concentrado, tanto con destino a la sustitución en el uso enológico para la vinificación de algunos productos como el azúcar o el alcohol, por productos que en este caso como el mosto puedan ser propios de la uva para disminuir volúmenes, y también estudiar la posibilidad del mosto concentrado como un producto que puede tener mercado a nivel internacional, sin descartar la elaboración de alcohol vínico, es decir, buscarle otras alternativas a la uva para tratar de llegar a la próxima vendimia con una situación totalmente diferente que permita que la economía del sector sea mejor que lo fue en esta vendimia del 2005, porque comparto contigo también el tema de que, más allá de la reforma tributaria, el sector requiere de medidas estructurales importantes para superar esta coyuntura difícil que está atravesando.
Algunas medidas se tomaron el año pasado, como por ejemplo todo el tema de las retenciones.
Sí, el sistema de prestaciones vínicas.
Exactamente.
Esas vienen desde el año anterior, es decir, fue un paquete de medidas que el Instituto tomó en noviembre del 2004.
Tú estipulabas que posiblemente se pueda estudiar la evitar plantar durante 2 años viñedos nuevos. También se está estudiando la posibilidad de realizar producciones controladas más, digamos, de carácter más general, o sea, porque por el momento la producción controlada solamente, digamos, es voluntaria.
No, por supuesto que digo que eso va de la mano de la calidad del vino, pero también hay que tener mucho cuidado allí, es un elemento que se está estudiando, pero hay que tener mucho cuidado en ver, no perder competitividad, porque no nos olvidemos que si bien hay algunos elementos que le dan determinada protección al sector, como es la no circulación de vinos a granel y demás, pero también competimos con vinos de la región, especialmente de Argentina, que hoy en día por escala, por costos de energía, de combustible, tienen costos sensiblemente menores a los que tienen los viticultores uruguayos.
Francisco, una última pregunta. Para el 2007 ya entra en vigencia la normativa que implica que no se pueda vinificar vino de uvas híbridas. ¿Qué va a pasar con estos productores que aún mantienen estos viñedos?
Bueno, sí, el decreto que hoy en día está vigente habla de que se va a modificar a partir del 1 de julio del 2007. Quiere decir que en la vendimia,
o sea, para el 2008,
todavía van a poder elaborar. Pero justamente el estudio de alternativas como la del mosto concentrado o la del alcohol vínico van destinados también a que esa uva que no se va a poder vinificar pueda encontrar por allí alguna salida, en tanto los productores puedan ir reconvirtiendo los viñedos de híbridos que lógicamente ya a nivel mundial no, los principales países del mundo han eliminado la posibilidad de vinificar esta variedad.
Francisco Cirino, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, te agradezco mucho este contacto que tuvimos con Dinámica Rural.
Ha sido un gusto, como siempre, y a las 2.